Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias, estos son los titulares.
Comienza En Órbita, una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Avances en Colombia.
Las disidencias de las FARC aceptaron la propuesta del cese al fuego multilateral.
Referendos.
Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporilla votan sobre la adhesión a Rusia.
Cambios.
Continúan las repercusiones en Uruguay sobre el proyecto de reforma educativa.
Escándalo en el BID.
El directorio del Banco Interamericano de Desarrollo decide sobre la destitución de su presidente.
Ante la ONU.
Palestina denunció que Israel ha atacado lugares sagrados para cristianos y musulmanes.
Oportunidad.
Cada vez más productos de Bolivia son exportados por el puerto de Hilo en Perú. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Paso al frente.
Las disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, aceptaron iniciar un cese al fuego bilateral propuesto por el gobierno.
El anuncio fue realizado por el grupo a través de un video publicado en la plataforma YouTube.
Un comandante pidió reciprocidad en la iniciativa por parte del Ejecutivo de Gustavo Petro y de la Fuerza Pública.
Y reiteró el compromiso de iniciar una mesa previa de diálogos de paz con el Estado para entablar conversaciones con el fin de concluir en un futuro acuerdo.
Otro de los puntos mencionados es adelantar las tareas conjuntas para solucionar los problemas de las tierras baldías.
Además de atender la deforestación, las reservas forestales y la problemática de los cultivos ilícitos de coca.
En tal sentido, el grupo pidió que en la agenda del gobierno se integre a los pequeños cultivadores de coca para discutir la aprobación de cannabis en uso medicinal.
El periodista colombiano Camilo Rueda Navarro dijo en Órbita: esta es la prueba del avance de la política de paz total propuesta por el presidente Petro.
Sigue avanzando la política de paz total del presidente Gustavo Petro, la cual viene impulsando desde su posesión el pasado 7 de agosto. Esta paz total se dirige a las organizaciones insurgentes, paramilitares y a los reductos guerrilleros que siguen operando en el país. En este caso, con el anuncio de las disidencias de las FARC de aceptar un cese al fuego multilateral que ha venido siendo impulsado por el propio presidente Petro para aliviar en temas humanitarios la situación de las regiones del país e iniciar y ambientar los diálogos, las diferentes conversaciones para buscar acercamiento para el desmonte de estas organizaciones.
Rueda Navarro se refirió a la importancia de este paso entre Bogotá y las disidencias de las FARC después de los acuerdos de paz firmados en el año 2016.
Hay que señalar que si bien en el 2016 se logró un acuerdo con las FARC que hicieron que los niveles del conflicto y de la confrontación se redujeran a mínimos históricos en el país, hubo un pequeño reducto de esta organización que siguió operando, reconocidos como las disidencias de las FARC, el cual inició contactos con el gobierno Petro. Entonces, es un avance el reconocimiento de este reducto a la política de paz y su intención de iniciar estos diálogos. Ya se había conocido un primer encuentro, una primera reunión con el comisionado de paz, Danilo Rueda, y ahora se manifiestan aceptando esta propuesta de cese al fuego multilateral, que sin duda es un logro, un nuevo avance para esta política de paz. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer porque falta establecer qué marco jurídico se va a utilizar y cómo se va a proceder para estos diálogos de paz con este reducto.
El periodista se refirió a lo que se puede esperar por parte de las disidencias de ahora en más, tomando en cuenta un marco jurídico aún sin estar definido.
Este cese al fuego se origina en una propuesta del presidente Gustavo Petro para avanzar en esa política de paz total Sin embargo, analistas han señalado que por el diferente carácter de cada organización, se deberían establecer diferentes marcos jurídicos y diferentes mesas de diálogo según cada grupo. Por eso se viene avanzando en un proyecto de decreto para el acogimiento a la justicia para lo que son los grupos paramilitares y los grupos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, con las organizaciones guerrilleras, las disidencias de las FARC y con el ELN, aún no está establecido qué marco jurídico se utilizaría. Entonces, por eso, aún hay bastante camino que avanzar con estos grupos. Sin embargo, su disposición para este cese al fuego es un síntoma positivo de que estarían dispuestos a lograr un acuerdo para desmontar su organización y acogerse a la vida política legal en el marco del gobierno Petro.
Escuchábamos al periodista colombiano Camilo Rueda Navarro.
Referendos.
Los residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y de las provincias de Jersón y Zaporilla comenzaron a votar sobre la adhesión a Rusia.
Según las autoridades, la decisión es necesaria en el contexto de los constantes ataques por parte de Ucrania.
Estas votaciones, rechazadas en tanto por Kiev, Estados Unidos y la Unión Europea, se celebran del viernes 23 al martes 27 de septiembre.
El pasado miércoles 21, el presidente ruso Vladimir Putin decretó la movilización parcial de reservistas en el contexto del conflicto en Ucrania.
La meta es defender la soberanía e integridad territorial de Rusia y garantizar la seguridad de los ciudadanos de Donetsk y Lugansk ante los ataques de Kiev.
El presidente apoyó las decisiones de realizar estos referendos, como los de las provincias de Zaporilla y Jersón.
En el primer día de referendo, el líder de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, calificó la instancia como un acontecimiento histórico.
En tanto, el Senado ruso prometió un procedimiento acelerado para incorporar la región del Donbass.
Si deciden federarse en Rusia, no habrán demoras por nuestra parte, declaró la presidenta de la Cámara Alta, Valentina Matvienko.
Cambios.
En Uruguay, el proyecto de reforma educativa planteado por el gobierno tiene poca innovación y no responde a las preocupaciones de los docentes.
Así lo afirma en órbita la secretaria general de la Central de Trabajadores Nacional, CNT, la docente Elvia Pereira.
La Administración Nacional de Educación Pública del país, la ANEP, aprobó el documento preliminar del nuevo Plan de Educación Básica Integrada para 2023.
Si la propuesta se aprueba, los estudiantes cursantes de sexto año de primaria no pasarán a secundaria, sino a séptimo grado.
Luego ascenderán a octavo y por último al noveno grado, el cual coincidirá con el tercer año de educación media.
En secundaria se mantiene la mayoría de materias y aparecen ciencias de la computación, mundo contemporáneo, comunicación y sociedad y ciencias del ambiente.
Principalmente refiriéndome puntualmente a lo que tiene que ver con primaria, no hay cambios. No hemos visto en un análisis de lo poco que conocimos de esto, que lo conocimos a través de los medios, hay muy poco cambio. No hay respuestas que no las pudimos encontrar aún, tal vez están y uno no las ha podido ver. Pero las reales preocupaciones de las maestras en las escuelas, que son cómo atender la situación el problema social que hay en las familias, que impactan los gurises, que directamente impactan sus aprendizajes, problemas sociales que estamos viviendo dentro de las escuelas, que poca herramienta se tiene para poder enfrentarlo, no lo vemos, no lo hemos visto en lo que hemos analizado del documento que tampoco fue entregado oficialmente.
El proyecto contempla que para ambos subsistemas educativos los estudiantes reciban en su horario talleres optativos.
Este elemento fue destacado como positivo por la también secretaria general del Sindicato de Maestros, aunque subrayó que la reforma genera dudas.
El hecho de que existan talleres, no obligatorios, pero sí talleres de carácter optativo para que los chiquines busquen espacios donde sentirse mejor, donde encontrarse con sus pares, donde haya situaciones que les interese y que se vinculen a la realidad que viven los jóvenes o los adolescentes. Eso es bueno. No sé si será cómo está instrumentado, porque el documento tampoco habla de cómo se va a llevar adelante y cómo se va a instrumentar, pero como titular no parece malo. Ahora, esa es la transformación, esa es la reforma, y bueno, nos generan muchas dudas, ¿no? Muchas dudas. En principio se hablaba de competencias como que era lo máximo y lo que iba a transformar la realidad. Ahora resulta que es como lo habíamos señalado en su momento, competencias sin contenidos.
Según la dirigente, desde el sindicato docente van a esperar a la convocatoria oficial de las autoridades educativas para informarse en profundidad y tomar posición.
Pereira aclaró que parece apuntar a un plan enmarcado en la realidad de un gobierno al cual se le termina el tiempo para intentar concretar su prometida reforma.
Lo que hace la Federación Uruguaya de Magisterio en su historia siempre es el estudio en profundidad de cada una de las circunstancias. Y después las instancias democráticas de resolución de cuáles van a ser las estrategias para poner sobre la sociedad y sobre las autoridades también el punto de vista de las maestras. Hoy, hasta hoy, no hemos sido consultados. Es algo resuelto, lo están presentando a la sociedad como algo resuelto. Y esto está claro que es el apretar el acelerador a un proceso que el gobierno tiene como bandera, que es la reforma educativa, y que la va a defender, y que le queda poco tiempo de la administración, ¿no?
Escuchábamos a la secretaria general de la Central de Trabajadores Uruguaya, el PIT-CNT, la maestra Elvia Pereira.
De salida.
El directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, recomendó la destitución de su presidente Mauricio Claver Carone.
Una investigación ordenada por la institución mostró evidencias de una relación prohibida y de abuso del alto funcionario, algo no permitido en la entidad.
La palabra final la tendrá la Junta de Gobernadores en representación de los 48 países miembros del banco.
Estos directores ya comenzaron a votar en una decisión que se puede extender hasta el martes 27.
En Estados Unidos, país sede de la institución, el gobierno del demócrata Joe Biden ya le bajó el pulgar al funcionario.
Brasil y Argentina serían otras dos naciones que apoyarían la salida del jefe del BID. Entre estos tres países reúnen un 53% del poder de voto.
Carone fue elegido en octubre de 2020 durante los últimos meses de la administración del republicano Donald Trump.
Su elección rompió con la tradición de tres décadas de un funcionario latinoamericano dirigiendo la institución.
Carone negó haber tenido una relación sentimental con su jefa de gabinete y mano derecha, de quien su nombre en el informe se etiqueta como confidencial.
Sin embargo, la relación existía desde al menos 2019, cuando ambos ocupaban altos cargos en el Consejo de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Trump.
El Banco Interamericano de Desarrollo es el mayor prestamista multilateral para América Latina, desembolsando hasta 23 mil millones de dólares por año.
Caminos.
El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, denunció ante la Asamblea General de ONU que Israel ha atacado lugares sagrados para cristianos y musulmanes.
El líder acusó a Tel Aviv de ignorar las resoluciones de las organizaciones internacionales y no acatar acuerdos de paz.
En su alocución, Abbas destacó una reciente masacre por parte del ejército del país judío en Gaza, con un saldo de 66 niños muertos.
Asimismo, reprochó a la propia ONU que, pese a decenas de resoluciones adoptadas sobre la paz en el conflicto israelí-palestino, no se implementó ninguna.
El jueves 22, el primer ministro israelí Yair Lapid planteó la solución de dos estados para dejar atrás el conflicto.
Esta solución ha sido planteada tiempo atrás en Naciones Unidas y recuerda los fallidos acuerdos de Oslo de 1993.
En su discurso, Lapid aclaró que su país solo tiene una condición, que el futuro estado palestino sea pacífico.
Sin embargo, este mensaje llega en un momento de crisis política en la nación, dado que el gobierno de coalición se rompió.
Israel tendrá nuevas elecciones el próximo 1 de noviembre, las quintas en 4 años.
Benjamín Netanyahu, ex primer ministro y jefe del partido conservador Likud, en carrera por volver al poder, rechazó la idea de establecer un Estado palestino.
En tanto, un alto cargo de la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, Wassel Abu Youssef, rechazó el mensaje de Lapid ante la ONU.
Según dijo, estas palabras no significan nada.
Para la solución de dos estados, Israel debe frenar su expansión en asentamientos y también reconocer a Jerusalén Este como capital del futuro Estado palestino, opinó.
Oportunidad.
Cada vez más productos de Bolivia son exportados por el puerto de Hilo en Perú.
El país vive un récord de exportaciones y necesita alternativas para sacar sus productos.
Desde que Bolivia perdió su acceso al mar tras la Guerra del Pacífico de 1879 a 1884, los diferentes gobiernos estudiaron cómo exportar sus productos.
Por ejemplo, por puertos extranjeros en los cuales había que pagar impuestos.
El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, conversó con Sputnik sobre este nuevo impulso al puerto de Hilo, cedido hace ya 3 décadas por Perú.
Hemos tenido una reunión del gabinete binacional a la cabeza de nuestros presidentes el año pasado, en octubre del año pasado. En esa oportunidad ambos presidentes decidieron darle un impulso renovado al tema del puerto de Hilo. El puerto de Hilo no solamente beneficia a Bolivia porque le da una alternativa para su comercio exterior, ¿no? En este momento tenemos mucha dependencia de puertos como el de Arica y el puerto de Iquique, lo que hace que nuestra carga se tenga que someter a algunas condiciones unilaterales por esa posición monopólica que se tiene, ¿no? Entonces lo que se busca es tener una alternativa, que nuestros operadores de comercio puedan elegir por qué puerto prefieren salir, pero para eso necesitamos que el puerto de Hilo tenga las condiciones, ¿no? Para que el costo-beneficio realmente motive a los operadores comerciales para poder circular la carga por el puerto de Hilo.
En 1989, Perú otorgó a Bolivia una zona franca en el puerto, pero nunca tuvo el despliegue previo a los últimos 2 años con la gestión de Arce.
Esta iniciativa, digamos, ha llevado a que el Perú realice una inversión importante, que ya va por los 10 millones de dólares en este tiempo, que ha permitido rehabilitar el muelle, hacer trabajos de mantenimiento, habilitar nuevas zonas de almacenamiento, lo que ha ido derivando en un aprovechamiento cada vez mayor del puerto de Hilo. Si comparamos los datos, en el año 2020 estábamos manejando 35 mil toneladas en Hilo. Ahora, en lo que va de enero a agosto, ya hemos llegado a 101 mil toneladas. Entonces, se ha triplicado la utilización del puerto de Hilo y solo en 8 meses, ¿no? Todavía no ha terminado el año. Entonces, eso muestra que estas condiciones que se le están dando al puerto ayudan a que existe un mejor aprovechamiento. Se tiene un proyecto que también va a ser financiado por el gobierno del Perú por 63 millones de dólares, que consiste en la ampliación del muelle.
El viceministro Blanco y su homólogo peruano, Miguel Julián Palomino de la Gala, se reunieron días atrás en La Paz y en Santa Cruz para abordar esta colaboración.
Perú se comprometió a invertir 10 millones de dólares para obras que permitirán la entrada de barcos más grandes al puerto usado por Bolivia.
A largo plazo se prevé invertir 63 millones de dólares.
En tanto, el gobierno de Bolivia busca mejorar vías camineras y fluviales para mejorar el comercio interno y externo.
Blanco se refirió a esta acción con la meta de generar con este megaproyecto una red caminera que beneficie a toda América del Sur.
Para eso hemos recurrido a la Asociación Latinoamericana de Integración, quienes han contratado un consorcio de empresas consultoras que en un lapso de 6 meses, a partir de este mes, van a desarrollar un estudio que nos permita identificar dónde están los puntos o las cuestiones que debemos resolver para que Hilo sea un puerto en costo-beneficio más conveniente que otros puertos, que otras alternativas portuarias.
Chile, por ejemplo.
Nuestro comercio por el Pacífico se desarrolla netamente por Chile, ¿no? Entonces, y sobre todo por estos dos puertos, por Arica, por Iquique, y todo lo que es minerales por Antofagasta. Entonces, este puerto, el puerto de Hilo, tiene la capacidad de manejar granos, es decir, alimentos, cereales, tiene la capacidad de manejar carga suelta, contenedores y también minerales.
Escuchábamos al viceministro de Comercio Exterior de Bolivia, Benjamín Blanco.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.